con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este viernes 27 de diciembre de 2024. Cuando empezó este año, dijimos, para llegar a 2025 vamos a tener que trabajar 252 días laborables, pero lo bueno es que vamos a tener 52 fines de semana para poder coger un poquito de oxígeno por el camino. Bueno, pues ya estamos a las puertas del fin de semana número 52, último viernes del año, que nos pondrá ya en la recta final que conduce a las campanadas de Nochevieja. En todo caso, que estemos ya enfilando las uvas y que estas fechas inviten a funcionar un poquito a medio gas, no evita para que sigan pasando cosas. Por ejemplo, ya han pasado las primeras horas desde la colleja o pequeño coscorrón que el rey le dio a la clase política en su discurso de Navidad. Y después de las primeras declaraciones de contrición de PSOE y PP, la línea de uy, qué razón tiene el rey, hace falta más serenidad en el debate público, la verdad es que sí. El caso es que, como cabía esperar, la burra ha vuelto un poco al trigo. Que discutir, tienen que discutir, pero el problema es que han vuelto las declaraciones campanudas, las declaraciones que se pasan de la raya. Óscar Puente, por ejemplo, ya ha acusado al PP de llevarse por delante nada menos que la normalidad democrática de nuestro país. Es decir, para el ministro de Transporte, así en general, España no es una democracia normal por culpa de la oposición que hace el Partido Popular. Ya saben, eso del tornado de crispación. Es más, Puente se ha anudado el pañuelo a la cabeza y ha echado las cartas para pronosticar incluso que el PP estará los próximos 7 años sin gobernar. 7 años. Ni uno más ni uno menos. Es decir, queda por hecho que Sánchez aguantará toda esta legislatura y una más tras pasar, se supone, por las urnas en el 27. Y es curioso porque, hablando de normalidad democrática, parece que al PSOE le ha dado estas Navidades por reflexionar mucho sobre ese concepto. Y ahí es donde la secretaria de Política Económica del PSOE, Emma López, nos ha sorprendido con un concepto de la normalidad bastante laxo. Dice que eso de que el presidente del gobierno se disponga a desplazarse a Bruselas para pedir la bendición de un tipo como Puigdemont, que dio un golpe contra la Constitución y que a día de hoy sigue siendo un delincuente huido de la justicia, que eso para ella, pues hombre, entra dentro de la normalidad.
El Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez cumple, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Con respecto a los encuentros, pues yo respondería que normalidad democrática, que este partido y este gobierno se ha caracterizado precisamente por diálogo, diálogo y diálogo, y nosotros somos más de tender puentes.
Son de tender puentes menos con la derecha. Con la derecha son más de levantar muros, pero bueno. A ver, no es por desanimar a su majestad el rey, pero que los partidos políticos relajen un poco el ambiente va a estar bastante complicado. Primero porque hay cosas que claman al cielo, como esto de homologar a un golpista fugado como si tal cosa, mientras al mismo tiempo el PSOE a la mitad de los españoles les quiere hacer un cordón sanitario porque según él son todos unos fachas. Que en eso, por cierto, el PP sigue teniendo también un problema de definición, porque se sigue moviendo en esa delgada línea en la que se alegra de llegar a acuerdos puntuales aquí en el Congreso con el partido de Puigdemont, mientras se escandaliza al ver a Sánchez homologar al fugado en Bruselas. Ayer mismamente dio la sensación de que la dirección nacional del PP volvía a elevar el tono contra Puigdemont, acusando a Sánchez de estar dispuesto a bailar una jota si se lo pide el fugado, pocos días después de que los populares se mostraran orgullosos de haber tumbado de la mano de Puigdemont, el fugado, el impuesto de las energéticas. A buen seguro el PSOE va a seguir metiendo el dedo en esa llaga. La cuestión es que decíamos que va a ser muy difícil que los partidos hagan caso al rey, primero por ese tipo de disputas tan enconadas, véase Puigdemont o véase también el asunto de la inmigración, que ayer también provocó otro choque entre socialistas y populares, con el PP acusando a Moncloa de no asistir a Canarias en la llegada de inmigrantes porque en el fondo lo que busca es que se rompa el gobierno canario de coalición. 700 inmigrantes han llegado en las últimas 48 horas. Y segundo, porque hay cuestiones de la polémica diaria que ya son más que polémicas políticas. Para Sánchez y para Ayuso, por ejemplo, algunos de los asuntos judiciales que están abiertos se han convertido literalmente en algo personal, en algo que afecta a sus propias familias. Y así es muy difícil que 2025 nos vaya a dejar una contienda política menos atronadora, que diría el rey. De hecho, Ayuso, en su balance de 2024 y su pronóstico de 2025, ha vuelto a sacar la artillería pesada contra Moncloa.
Y por eso necesitamos estar más preparados que nunca para este 2025, que comenzará probablemente lleno de mentiras y de ataques a todo aquello que dan sentido a nuestra nación y a nuestra historia. El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto, ya lo estamos viendo todos, es atrincherarse al precio que sea.
Ayuso tiene un problema personal con Sánchez y muchos pensarán que tampoco es para menos, teniendo en cuenta el caso de la filtración de los datos fiscales de su novio, que mantiene imputado al fiscal general del Estado, el fiscal de Sánchez, según el propio Sánchez. Un caso que, según un informe de la UCO, apunta a una coordinación entre la Fiscalía y Moncloa para la filtración de esos datos confidenciales a diversos medios de comunicación cercanos al gobierno. Ese presunto mamoneo que parece que hubo en Moncloa, con demasiada gente manejando un informe sobre los problemas fiscales de un ciudadano particular que no debería haber salido de la Fiscalía, es uno de los ramales de este asunto. Y habrá que ver cómo termina, porque de momento a dos secretarios de Estado de Comunicación les han entrado unas ganas tremendas de dejar su cargo después de conocerse el informe. De hecho, como saben, dos han renunciado en tan solo 20 días. Pero luego está el otro ramal de ese caso, sobre el que ha habido novedades en las últimas horas, que fue la tensión interna que se vivió en la propia Fiscalía debido a los movimientos para publicar la nota de prensa en la que también se pretendía desvelar la información confidencial. Ya saben, el fiscal general del Estado y sus cargos de mayor obediencia queriendo publicar la nota para negar que la Fiscalía hubiera ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso y asegurar que era al revés, que era el novio de Ayuso el que se abría a un posible acuerdo. Y de forma paralela a esa serie de fiscales que estaban a lo que mandara García Ortiz, había otros fiscales intentando hacer ver que, hombre, cómo iba la Fiscalía a publicar una nota en la que se podía cometer un delito de revelación de secretos, o fiscales que se vieron presionados para que facilitaran ese correo electrónico en el que, con el que elaborar la polémica nota. Bueno, la novedad está en que el Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 16 de enero como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Lastra es la fiscal que se negó a publicar la nota, alegando que eso podía ser un delito. Y ahora el Supremo quiere volver a escuchar su versión y valorar, ojo también con esto, su ofrecimiento para que revisen sus comunicaciones. A Lastra, recordemos, García Ortiz o su entorno le hicieron llegar mensajes del tipo: es imperativo sacar la nota o nos van a ganar el relato, como si fueran un político más tratando de ganar el dichoso relato. Y el señor Salto, pues es el fiscal al que le llegó el famoso mail del abogado del novio de Ayuso, en el que, como en tantos casos de este tipo, se exploraba la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, pues a Salto, García Ortiz o su entorno le sacaron literalmente de un partido de Champions, que estaba el hombre allí viendo a su Atleti, para que fuera corriendo a remitirles en aquella misma noche el correo de Marras, porque García Ortiz estaba como loco por tener ese correo en su poder. Y curiosamente el correo acabó en el Gmail particular del fiscal general del Estado. Bueno, pues como decimos, ahora el juez del Supremo quiere escuchar a esos dos fiscales que se vieron envueltos en las presiones y las prisas por publicar la nota con datos confidenciales. Les quiere escuchar a ellos y a los responsables de comunicación de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General, antes de que el propio García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid deban declarar como imputados. Ya saben, Don Borrone y Lady Cianuro, la que bromeó con poner veneno en la nota de prensa, y el gran jefe de todo, con permiso de Sánchez, porque es su fiscal, que acabó borrando las conversaciones de su móvil justo en los días clave de la filtración. Y por si esto fuera poco, y por si no hubieran sucedido ya bastantes, vamos a decir, casualidades, como eso de que a García Ortiz le diera por cambiar de móvil y borrar mensajes muy concretos, dice que por seguridad, ahora resulta que ha habido más miembros de la cúpula fiscal que han cambiado de móvil recientemente. De hecho, publica El Debate que el número 2 de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y la jefa de Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, según fuentes de la investigación, habrían cambiado presuntamente de número de teléfono tras el registro del despacho de García Ortiz. Aquí, como en todo, hay que respetar la presunción de inocencia y dejar abierta una puerta a las casualidades, que a veces en la vida, a ver las haylas. Pero hombre, con todos estos elementos encima de la mesa, eso que se llama indicios, que nadie se enfade si los jueces investigan y que esa simple investigación no le sirva de excusa al gobierno para incrementar aún más la atronadora contienda política. Hoy mismo, por cierto, el Congreso comienza a tramitar el suplicatorio que ha solicitado el Supremo para poder investigar a José Luis Ábalos en otro caso, en el caso Coldo, caso Ábalos, caso PSOE, como lo quieran llamar. hombre fuerte de Sánchez, tanto en el gobierno como en el PSOE, que salió del gobierno y del PSOE un buen día de verano sin que Sánchez diera demasiadas explicaciones. Unos años más tarde, Ábalos se enfrenta a los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El gobierno está tenso, pero los indicios invitan a investigar y no mirar simplemente para otro lado. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Belén Collado.
Herrera en COPE.
Darío Villagrasa ha anunciado su candidatura para liderar el PSOE aragonés. El número 2 del actual secretario general Javier Lambán y alcalde del municipio de Bujaraloz se enfrentará en las primarias a la ministra Pilar Alegría. Esta mañana se reanuda la búsqueda del montañero leonés desaparecido desde el lunes en los Picos de Europa. Tenía previsto descender hasta la zona de Sotres en Asturias. Desde ahí retomarán los trabajos efectivos de Protección Civil, el grupo de montaña de la Guardia Civil, acompañados de drones y el helicóptero del Gobierno de Cantabria. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico por Navidad. La DGT espera cerca de 6 millones y medio de desplazamientos desde hoy y hasta la medianoche del próximo 1 de enero. Y en Gaza, al menos 50 personas han muerto, incluidos 5 sanitarios, en los últimos ataques del ejército israelí cerca de un hospital al norte de la franja. Israel, por cierto, ha interceptado esta noche un misil procedente de Yemen, justo un día después de los ataques lanzados contra el aeropuerto de Sanaa, aparte de otras infraestructuras controladas por los hutíes.
En el partidazo de COPE, pinchazo del City de Guardiola. Otro más. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué me pasa, doctor? Es lo que debe andar preguntándose Pep Guardiola, que no gana. Ayer en el famoso Boxing Day tampoco pudo ganar en casa. Empató a uno con el Everton y, para agravar la situación, Haaland falló un penalti. La racha, atención, es de un partido ganado de 13 jugados. Es séptimo en la Premier, fuera de Europa. El Liverpool, que es el líder, le saca 14 puntos y es una situación desconocida para él. Guardiola ha dicho que si no fuera por el pasado, por todos los títulos que ha ganado recientemente, ya no sería entrenador del Manchester City. Y seguramente tiene razón. Le salva eso, su reciente pasado, y que tiene algunos lesionados importantes. Consciente de que la Premier está casi imposible, lo fía ya todo a su recuperación en la Liga de Campeones. El City y Guardiola siguen en caída libre y de momento no frenan.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este viernes tendremos tiempo soleado y estable en la mayor parte del país, excepto por algún chubasco disperso en puntos de la costa valenciana y de Canarias, donde se espera que se mantenga además la calima. Las nieblas se extienden esta mañana de nuevo por amplias zonas de Castilla y León, además de Toledo, Ciudad Real, Lugo y Lérida. Las temperaturas bajarán ligeramente en casi toda la península, un descenso que se extenderá este fin de semana, igual que el sol y las nieblas.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1940. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada. Que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Álvaro Nieto, director de The Objective, ha llegado subiéndose por los pianos de las curvas, pero ha llegado, en tiempo y forma. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, Miquel Jiménez, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, buenos días, feliz Navidad.
Feliz Navidad y San Esteban, que hemos pasado por allí también y todo, ¿no?
Sí, señor, con los canalones preceptivos.
No, hombre, claro que sí, hay que aprovecharlo todo y eso es una tradición que no debe faltar nunca. Y Nicolás Redondo, ¿qué se cuenta? Buenos días, Nicolás.
Hola, muy buenos días, pues aquí estamos tranquilamente.
Tranquilamente.
Pasando las Navidades.
Por el norte, ¿no?
No, ahora estoy
por
Madrid.
Por Madrid,
pues mira. Inmediatamente iré al norte.
Pues muy bien, pues me parece estupendo.
Para entrar el año allí.
Pues aquí estamos, pasando una mañana de radio lo mejor posible. Teníamos mucho interés en que, vamos, que lo del Rey Calara dijeran, a ver, una cosa es discutir, porque hay que discutir, está el gobierno, está la oposición, no vamos a hacer aquí como si esto todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero no nos pasemos de la raya y no hagamos declaraciones demasiado campanudas y pongamos voluntad en las cosas fundamentales. Y además el Rey lo dejó claro, migración, vivienda, no sé qué. Pero chico, Nicolás, tú que tienes un análisis profundo de las cosas, ¿ha sido terminar, darse la vuelta al Rey y estamos otra vez con la borrica Brincos?
Bueno, no tiene nada que ver. Yo creo que el discurso del Rey, sinceramente, es la mejor pieza política del año 2024. Sin ninguna duda. Esto le correspondería al presidente del gobierno, a algún portavoz, al jefe de la oposición, qué sé yo a quién, que tienen muchas más oportunidades de hacer discursos políticos. Sin embargo, el discurso político del año ha sido el del Rey. A mi juicio, porque tiene dos o tres características fundamentales. Primero, ¿dónde lo hace? Él lo hace en el Palacio Real, con una vocación, me parece a mí, muy emancipatoria, viniendo a decirnos a todos los españoles, en esta situación en la que estamos, después de la tragedia de la Dana, sepan ustedes que la jefatura del Estado, la monarquía, el rey y yo, en el sitio más solemne que pueda haber en España, que es el Palacio Real, estamos. Uh-huh. Estábamos, estamos y seguimos estando. Esa sensación de seguridad que quiso transmitir el rey, me parece que además dando una... Esa, de verdad lo pienso, que tuvo una, él mismo, una sensación emancipatoria, viendo cómo estamos políticamente hablando, me parece que es muy importante. Segundo, uh-huh, el propio contenido del discurso es un contenido con alto valor político. Tal es así que yo he visto a mucha gente royéndole los tobillos al rey por este discurso, no ya los habituales, este hombre, Aitor Esteban, dice lo que dijo el año pasado, y no nos reconoce como nación, un día el rey tenía que reconocerles como nación y saldría al día siguiente él diciendo no nos reconoce como, pues lo tienen grabado, decir, pero no me refiero a esto, sino a estos guerrilleros de los medios de comunicación que están a las órdenes de
poder. Nicolás, si me eso que dices de hay guerrilleros al servicio del gobierno en los medios de comunicación, lo estoy escuchando cada vez con más continuidad y es bastante preocupante. Si te parece, esta reflexión y las de Miquel y Álvaro las hacemos enseguida, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Un estudio de 24 hospitales españoles, coordinado por la Clínica Universidad de Navarra, ha descubierto una combinación de fármacos eficaz para tratar el cáncer de mama más agresivo. Se produce mediante la unión de un anticuerpo y dos fármacos de quimioterapia que hacen que el sistema inmunológico reaccione y acabe con el tumor. De momento es un tratamiento experimental, pero ha demostrado mejorar la esperanza de vida de las personas que padecen este tipo de cáncer, ya que es menos tóxico que la quimioterapia tradicional.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Como todos los días hasta ahora, tenemos que hablar de economía con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos pues de viernes ya, de último viernes del año y dándole vueltas a la economía. Por ejemplo, España bate otro récord en nóminas del sector público.
Pues mira, así es. Según el Ministerio de Hacienda, el gasto en salarios públicos alcanzará el récord histórico de 172.000 millones de euros este año, es decir, el 11% del PIB. Para hacernos una idea, en Alemania es del 7,8%, en Irlanda del 7,5% o en Italia del 10,7%, se acercan un poco más. Estos serían los países con la nómina pública inferior a la nuestra. Y si buscamos ratios superiores, estaría Dinamarca o Suecia, que esos superan ya el 12%, aunque todo el mundo sabe que en estos dos casos, por ejemplo, el grado de eficiencia de su sector público pues sería ampliamente superior al nuestro.
¿Y qué efecto puede tener una factura tan importante?
Pues mira, cuando el gasto público se incrementa de manera no proporcional al crecimiento de un país, pues se produce un fenómeno que en economía denominamos efecto desplazamiento, que se materializa, por ejemplo, en España con salarios públicos que ya superan en más del 50% a los del sector privado en cantidad, según el Instituto Nacional de Estadística, o que el empleo público haya crecido un 18,4% desde 2007 frente a solo un 2,9% en el sector privado. Y ojo con esto porque estamos ante otro desafío monumental, que tenemos unos cuantos ya de nuestra economía, que plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal del modelo público tal y como lo tenemos, especialmente considerando que España acumula, atentos a esto, 18 ejercicios consecutivos en déficit, a pesar de que hemos incrementado la recaudación tributaria de forma importante. El problema es que este tema, Sergio, no está sobre la mesa de análisis, nadie lo está hablando, y debería estarlo, porque más pronto que tarde la eficiencia del sector público pues podría contraponerse a la capacidad económica de nuestro país. Igual nadie lo tiene en cuenta, porque ya sabes que no hay listas de espera en la sanidad, el sistema educativo lidera todos los rankings, la justicia disfruta de una envidiable agilidad, vamos. Las cercanías gozan de una puntualidad formidable, o que ya no hay nadie sin las ayudas prometidas tras una catástrofe natural. Igual es por eso, Sergio.
Pues a lo mejor es por eso. Como ahora cada uno tiene su verdad, pues chicos, vete tú a saber. En fin, Exacto. Buen fin de semana, Marc.
Igualmente, que vaya todo muy bien.
Ahora lo que toca pensar es en vino, denominación de origen Rueda.
Seguro que hay ya más de uno haciendo planes para quedar con esos amigos de toda la vida a los que no ve desde hace mucho, ¿a que sí? Bueno, pues que no falte un vinito con denominación de origen de Rueda, porque es el momento de compartir charlas, de descubrir que la vida pasa despacio cuando disfrutas de algo bueno. Los mejores momentos de la vida son para compartir y disfrutar, y compartir es vivir, compartir es Rueda.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos los últimos días del año y lo vamos a hacer con más frío. La Comunidad de Madrid ha elevado al nivel 1 por hora de frío ante las previsiones de los próximos días en los que vamos a tener sol, pero también se van a desplomar las temperaturas mínimas, que se van a quedar bajo cero en varios puntos de la región. La Nochevieja ya se prevé con un grado bajo cero en el centro de Madrid, aunque a pesar del frío, seguro que son muchos los que se animan a salir y seguir las uvas en directo desde la Puerta del Sol. Todo está preparado para esa noche. La plaza se vaciará completamente para luego hacer dobles controles de acceso para garantizar que no se introducen ni vidrios ni objetos peligrosos. El aforo estará limitado a 15.000 personas. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de diciembre. 6 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Rujamar. Huevos frescos de gallinas. Gallinas felices.
Rujamar te desea feliz Navidad.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí se sigue circulando con muchísima ligereza y comodidad en toda la ciudad, en los accesos, en el interior y en M30. Bueno, allí se acaba de producir hace escasos minutos una incidencia, no está afectando al poco tráfico que circula por la zona, pero conviene tenerla en cuenta. Un vehículo averiado en M30 a la altura de Avenida de América y precisamente cortando el carril derecho del ramal de salida que conduce a la carretera de Barcelona.
Nos vamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y, por fortuna, no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos que a partir de las 3 de la tarde da comienzo la operación especial de salida por la Navidad. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en las carreteras.
Son las 8 y 27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Las nubes van a dejar paso al sol con temperaturas algo más bajas, con máximas de 12 grados. El fin de semana se presenta también con sol, pero con frío, con mínimas bajo cero en buena parte de la región, máximas en torno a los 11 grados en el centro.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
La Guardia Civil halla en los meses de octubre y noviembre hasta 170 kilos de cocaína escondidos en distintos lugares, entre ellos botellas de ron. La droga fue interceptada en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. En total hay 15 personas detenidas, entre las que se encuentra un menor de 16 años.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no sabes qué preparar para estas fiestas? Desde Ahorra Más te ofrecen multitud de ideas. Acércate a su mostrador de pescadería y disfruta de una amplia selección de mariscos como el pulpo cocido, langostinos, gambón, nécoras, bueyes o pechos. También almejas, berberechos o navajas. Encuentra una gran variedad de pescados como la lubina, dorada, pez San Pedro o borriquete. Y en Ahorra Más te lo preparan como tú quieras. En Ahorra Más están preparados para tu Navidad.
Con 6 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
En Protos decimos que al mal tiempo, ¡buena cata! Protos Crianza, acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito son los inmigrantes muertos en la ruta de Canarias. Imposible saber cuánto se ha tragado el mar. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. No podemos saber la verdad de los inmigrantes muertos en el Atlántico, porque es imposible. Ayer se dio la cifra de 10.000 muertos frente a más de 40.000 que han llegado a Canarias este año, pero el dato me genera dudas. De entrada, ¿cómo una ONG llega a esa cifra? La única manera de saber la verdad es haciendo la cuenta entre los que salen y los que llegan. ¿Alguien sabe cuántos han salido de África, por ejemplo, hace una semana? Es imposible. Yo he estado en Sudán, Mali, Egipto, el Chad, Camerún, el Congo, Afganistán, Pakistán, Siria. En la orilla del Atlántico, en Senegal, las madres me dijeron que la mitad de los que salen desaparecen. Jamás se sabe nada. A la mitad se los traga el mar o los mafiosos. Claro, también me preguntaban, ¿tú qué harías? Miseria, bomba demográfica, yihadismo, Rusia, sequía. Si esa víctima fuera tu hija o tu hijo adolescente, ¿le empujarías al mar o preferirías verle morir entre terrorismo, hambre y mafias de tráfico de personas? Yo lo tengo muy claro. Se dice 10.000 muertos en la ruta atlántica hacia Canarias. El auténtico drama es que es imposible saber la verdad, porque seguro que son muchos más. Nos escuchamos, Sergi.
A partir de las 7 escuchamos La Linterna. Un abrazo. Estamos con Miquel Jiménez, Álvaro Nieto y Nicolás Redondo. El Tron Ángel Expósito ha sacado a colación el asunto migratorio, que fue uno de los grandes choques que hubo ayer entre PP y PSOE, con el gobierno canario también ya a la desesperada, incluso presentando un recurso contra el gobierno porque nadie le hace caso. Y a las 9, si os parece, le vamos a dar una vuelta a todo eso. Pero antes, Nicolás había introducido un poco el ambiente político, las sensaciones tras el discurso del rey y las primeras declaraciones, movimientos de los partidos políticos. Yo no sé, Álvaro, cómo lo ves tú. El discurso del rey, como decía Nicolás, fue potente, sencillo, pero potente. Y no parece que en los cuatro temas clave en los que el rey dijo aquí tiene que haber consenso, que sea fácil. Un ejemplo es el migratorio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la gran virtud que tuvo el mensaje del rey es que puso sobre la mesa los temas fundamentales, los que preocupan en la calle, ¿no? Que muchas veces los políticos no los ven o no son capaces de identificarlos, ¿no? Y él efectivamente tuvo esta habilidad de plantear pues el debate migratorio. Además lo hizo en unos términos, yo creo, bastante novedosos. Y el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que preocupa especialmente a los jóvenes y que hoy día ya es un problema gravísimo en buena parte de nuestras ciudades. Para mi gusto, personalmente, me pareció más relevante el discurso del año pasado, que no sé si os acordáis, que fue en donde habló casi monográficamente de la Constitución española sin venir a cuento y lanzó unos mensajes muy contundentes que yo creo que todos interpretamos que iban dirigidos a Pedro Sánchez, en tanto en cuanto pidió respeto a la separación de poderes y, en fin, y a no deteriorar y erosionar las instituciones. Yo creo que, evidentemente, este año el rey no podía volver a repetir el mismo mensaje que el año pasado, pero sí que creo que está en una línea nueva. Es decir, yo sí que creo que llevamos ya dos mensajes distintos a lo que hacía antes, que era un mensaje quizás más anodino, ¿no? Y más probablemente olvidable. Ahora yo creo que está lanzando mensajes muy, muy políticos, pero, como bien decías tú, me da la sensación de que nuestros políticos no están escuchando el mensaje Nochebuena. Están a otras cosas y, evidentemente, no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Por mucho consenso que pida el rey, si los actores políticos siguen siendo los mismos, no podemos esperar que los próximos meses de repente cambie la situación. Yo creo que ahora mismo es imposible con Sánchez en Moncloa que pueda haber un entendimiento con el Partido Popular. Yo tengo entendido, por ejemplo, lo cual me parece dramático, que Sánchez y Feijóo, desde que fueron las elecciones el día 23 de julio del año 23, no han hablado en ningún momento.
Porque, claro, oficialmente se dice, ¿no? Llevan un año sin hablarse. No, siempre queda la duda de decir, a veces hay contactos bajo cuerda, debajo del radar. Nada.
Yo tengo información directa sobre el asunto y te puedo asegurar que no han hablado en ningún momento, ni por teléfono, ni por WhatsApp siquiera. El único mensaje que han intercambiado fue con motivo de la muerte del suegro de Pedro Sánchez. Y fue muy escueto y una cosa simplemente, lógicamente, que Feijóo trasladó el pésame al presidente del gobierno. Pero claro, es dramático que en un país como España, en donde ni siquiera hay una mayoría parlamentaria sólida que permita gobernar, que no haya una mínima comunicación entre los dos principales partidos, es completamente absurdo, porque sería necesaria, entre otras cosas, para poder sacar adelante iniciativas legislativas que son acuciantes, entre otras el presupuesto, que vamos a terminar el año sin poderlo aprobar el del año que viene, lo cual en una democracia occidental pues ya sería motivo suficiente para que un gobierno tuviera que dejarlo. Mm-hmm.
Miquel, ¿cómo lo ves todo plegado, todo plagat?
Todo plagat, todo plegado, lo veo fatal. Es decir, que el presidente... Sí,
fundamentalmente.
Claro, fatal, fatal. Claro, ¿qué queréis que os diga? No, os voy a engañar. Para eso está Tezanos, para engañarnos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Álvaro. Es decir, a ver, que el presidente del gobierno de España hable más con Puigdemont que con el líder de la oposición, francamente, es anómalo y es malo para el país. Yo creo que su majestad el rey dice lo que tiene que decir dentro de los límites que le marca la Constitución, que por cierto son muy estrictos y muy de corsé del 1800, pero se le entiende todo. Y además se le entiende todo no tanto, no tan solo por lo que dice, sino por lo que hace. La visita el otro día que hizo de nuevo a esas localidades afectadas por la Dana, a las que todos queremos y llevamos en nuestro corazón, y siempre que podemos les decimos, oye, fuerza y en lo que haga falta y lo que podamos aquí nos tenéis, le sentó una patada en el hígado a Sánchez. A Sánchez todo lo que no sea Sánchez no le gusta. Esto es algo que creo que todos tenemos claro. Y su majestad el rey, con esa visita, hizo, yo creo que casi más que con el discurso, porque se presentó con doña Leticia y con la princesa de Asturias y con la infanta, como queriendo decir, nosotros estamos aquí. Otros no sé, pero nosotros estamos. Por cierto, que para todos esos voceros mediáticos que decían, le gritaron al rey, bueno, pues esta segunda vez que no fue Sánchez, nadie le gritó. Y no tan solo nadie le gritó, sino que se los comían. Porque en estos momentos, la monarquía, y estoy de acuerdo con el análisis que hacía Nicolás, es decir, estamos en el Palacio Real y estaremos. Hay algo sólido en este país, no todo se está hundiendo. Quiere decir muchas cosas. Quiere decir que la gente ya no sabe a qué santo encomendarse. Y por lo tanto, discursos como el que hizo su majestad don Felipe el otro día, hombre, la verdad es que no nos van a arreglar el problema, que se llama Pedro Sánchez y este gobierno puzzle que no encaja por ningún lado. Pero por lo menos te demuestran que no todo está perdido en esta España tan complicada en la que vivimos.
Decía Álvaro que de un tiempo a esta parte, yo también estoy bastante de acuerdo con eso, a los discursos del rey se le puede poner como una especie de apellido. El discurso el año pasado, el discurso del Poder Judicial, de la defensa de la Constitución. Este año el discurso de, señores, con los temas importantes, consenso y un poco más de serenidad. Había gente que decía, es que este año el rey no ha hablado del Poder Judicial. Es que ya habló, el año pasado habló bastante del asunto. Así que, con todos esos elementos encima de la mesa, Nicolás, no sé, me gustaría que terminaras la reflexión que empezaste en el inicio.
Bueno, no habló y habló. El rey, aparte de las cuestiones que hemos mencionado que sacó, que son de urgencia nacional, por ejemplo la vivienda para los jóvenes o la emigración y desde luego la dana, el rey puso en el tapete la necesidad de defender, y lo dijo así, la democracia liberal, en la que está incluido todo lo que estamos diciendo. Es decir, en este momento en el mundo y también en España hay un debate sobre si la democracia liberal sirve o no sirve, si es útil o no es útil, si ha fracasado o no ha fracasado. Y el rey introdujo ese debate, que es un debate internacional, lo introdujo de hoz y coz en el debate nacional. ¿Qué sucede? Que lo hace como lo puede hacer. Claro, él no es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que tendría que estar preocupado por los síntomas de iliberalismo que pueda haber en la democracia española. O lo podría presentar el Partido Popular por la preocupación que puede tener por esto. Bueno, como no nadie lo hace, pero muy expresamente, muy concretamente, el rey se pone a defender el día de Navidad la democracia liberal. Y la gente se puede sorprender y dices, no, oiga, mire, que es verdad, que mire cómo está Francia, que mire cómo está Estados Unidos, que mire cómo está Alemania. Y resulta que el rey dice, este es uno de los problemas que tenemos, ¿eh? Y ahí está la independencia judicial, ahí está la separación de poderes, ahí está que el Congreso de los Diputados ejerza su papel, que hoy no lo ejerce, recortado y secuestrado por los decretos, leyes del gobierno, etcétera, etcétera. Quiero decir, que fue muy completo. Yo hasta el punto de el rey intervino muy bien, como tuvo que ser, en el momento del conflicto de Cataluña. Bien es cierto que lo hizo porque no lo hicieron quienes lo tenían que hacer, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro, porque parece que lo hizo porque tenía ganas aquel día y salió, ¿no? El rey lo hizo porque nadie salía.
En aquel discurso el rey salió como ese central de última, sí. El líbero que dice, si aquí claro, nadie para el delantero, pues lo tengo que parar yo.
Y ponéis el año pasado, y lo admito, y el de hoy. Entonces estamos viendo a un rey que, respetando escrupulosamente, eso me parece que para todo el mundo es evidente, sus competencias constitucionales,
moderar y arbitrar,
las ejerce con mano de hierro. Es decir, que le vemos, la gente le ve cómo ha envejecido, ve la situación, todo lo que quieras, pero todo lo que está haciendo lo está haciendo inflexiblemente, sin que le tiemble el pulso, y en los momentos más dramáticos, apasionados, como los de Paiporta, mantiene el tipo de una forma absolutamente infranqueable, ¿no? Claro, esto es de mucho aprecio para una sociedad que, por ejemplo, piensa que después de la dana, la conclusión que saca es, oiga, y no ha pasado nada, no ha sucedido nada, nadie se ha enfrentado a sus responsabilidades, una ya está en la Unión Europea, el otro sigue aquí, el otro allá. Y nadie se... Y entonces dice, ¿quién queda? El rey.
Uh-huh. Decíamos también, una reflexión que hacíamos, Miquel, en las últimas horas, es que, dices, vamos a ver, el discurso del rey, si tú lo analizas, uh-huh, defiende el bien común. Defiende, dijo, incluso reconoció que hay aspectos de la economía que no van mal. Le dio así como un pequeño capón a los que cuestionan los efectos del cambio climático. Es decir, es un discurso bastante asumible para la izquierda. Por eso llama la atención especialmente que haya un rechazo tan grande o tan tan fuerte en una parte del espectro político.
No, yo creo que no. Y fíjate, Sergio, yo creo que es que el problema de España y de Occidente en general es que la izquierda está en los años 30 del siglo XX y hay una parte de la derecha que también está en los años 30 del siglo XX. Entonces, el discurso del rey, si yo tuviera que calificarlo, entre muchas otras cosas, y Dios me libre, porque antes recuerdo que los discursos del rey se escuchaban y no se comentaban, pero es un discurso moderno, es el de un hombre moderno. Es un señor que dice, no, mire usted, aquí lo que se ha demostrado que funciona son las democracias liberales, parlamentarias, donde hay un balance entre las diferentes posturas, se busca un equilibrio, se busca un punto de acuerdo. Bueno, eso ahora es de un revolucionario que mata, claro, que mata.
A eso voy, que un socialdemócrata clásico no debería sentir mucho rechazo al discurso del rey. Y sin embargo están...
Estaría totalmente de acuerdo. Y por cierto, no le prestamos ninguna atención, es muy, muy, muy sintomática la posición de Vox.
El silencio de Vox.
El silencio de Vox. Es muy sintomático. Tal vez hasta por lo que supone de peligro, no le queremos dar importancia, pero el silencio atronador de Vox define, en los términos justos que creo yo, y parece que creemos los que estamos aquí, el discurso, y define, por desgracia, la determinación de Vox de situarse fuera de todo. Esa es mi impresión.
Yo la impresión que tengo es que donde sí que ha hecho un daño tremendo ha sido en esto que llamamos izquierda, que por desgracia de izquierda tiene muy poco, y que abarca desde el Partido Socialista hasta los extremistas más extremistas. Y han salido todos en tromba. Un amigo mío me decía, dice, pues lo debe haber hecho muy bien su majestad cuando todos estos salen y se ponen en contra. Y luego, aparte de esto, me gustaría hacer muy brevemente una ligera mención a la gente que, más allá de ser de derechas, de izquierdas o medio pensionista, critica siempre, lo decía esto antes, Sergio, es que no ha hablado de esto, es que no ha hablado del otro, es que no ha nombrado lo mío, es que dices, vamos a ver.
Me aburro, decía lo de Bildu, ha sido aburrido. Que ya...
Sí, que dices, hombre, no, mira...
No, los de Otegi son divertidos, vamos.
Sí, claro, para reírse. Y perdonen la frase, la digo con mucho respeto, es una risa de muerte, sí. Lo que sucede es eso, es que dices, a ver, el rey ha hecho un mensaje de Estado, claro. Y lo que nos ha dicho es que hay que ponerse de acuerdo, hay que volver a la mesa, sentarse todo el mundo, dejarse de tonterías y hablar de lo sustancial. Con Sánchez esto no puede ser.
Que está todo tan embarrado. El discurso que predomina, perdonadme, es el de Rufián y la Montero.
Sí.
Y luego una cosa que lee el presidente, que no hace más que leer de vez en cuando, que le han preparado, sin ningún alma dentro de lo que lee. Bien, cuando viene una persona e introduce grandes palabras, palabras bellas, conceptos nobles, y cuando además a esa persona se le cree, tiene crédito, pues claro, todo cambia. Entonces, esto yo lo que creo que a muchos enfurece, ¿no? Porque el rey ha hecho un discurso de los que hacen los grandes líderes.
Pues ahí...
Y eso siempre con bellas palabras, con bellos conceptos, y la única diferencia que tiene esto con lo que puede hacer un rufián, no digo este no hace nada, un rufián, es que al rey y a esta gente, a estos líderes políticos, se les cree. Y al rey, Felipe VI, se le cree. Y probablemente sea al único hombre público en España que se le crea.
A día de hoy puede que sea así, o por lo menos cada vez más. Bueno, por seguir avanzando, capítulo corrupción. Hoy tenemos el Congreso empezando el trámite para el suplicatorio de José Luis Ábalos, después de que el Supremo haya dicho, yo con los indicios que hay, habiendo escuchado al propio Ábalos, a unos y a otros, creo que tengo que pedir al Congreso permiso para investigar a José Luis Ábalos, antiguo hombre fuerte del Gobierno y antiguo hombre fuerte del PSOE. Y además tenemos, en el caso de la filtración, que eso es un vericueto hoy en el editorial, hemos intentado explicarlo para que la gente no se pierda, hay dos ramales. El ramal de en Moncloa tenían el informe y acabó en los medios de comunicación, un informe que no debería haber salido de la Fiscalía, y el ramal, la propia Fiscalía se empeñó en coronar todo con una nota en la que publicaba unos datos que no tenía que publicar. Y hay dos personas clave que están citadas a declarar como testigo. La fiscal que se negó a publicar esa nota y el fiscal al que le llegó el correo famoso de la defensa del novio de Ayuso, al que sacaron de un partido del Atleti y la Champions porque es que tenía en la cúpula fiscal, aquella noche no podía esperar para tener en sus manos el famoso correo. ¿En dónde ponemos el foco, Álvaro, en un día como hoy?
A ver, yo es que creo que son asuntos muy diferentes, ¿no? A mí me preocupa más la corrupción primera que has enunciado, es decir, me preocupa la corrupción que tiene que ver con el robo de nuestros recursos, de nuestro dinero, con la malversación que se hace o que se ha hecho durante la pandemia, aprovechando la crisis del COVID para empezar a lucrarse con el tema de las mascarillas y luego, como hemos ido viendo, con otros asuntos, todos ellos relacionados con el ministerio que dirigía José Luis Ábalos. Eso me preocupa mucho más porque me parece que hay que atajarlo, hay que intentar investigarlo al fondo para delimitar hasta dónde llegaba la corrupción, porque no me queda claro si se circunscribía al Ministerio de Transportes o iba más allá y afectaba a otros ministerios, incluso al Palacio de la Moncloa o al Partido Socialista directamente. Y lo que cuentas de la Fiscalía, desde mi punto de vista, es un tema menor en el sentido de que lo único que demuestra es la obsesión que tiene este gobierno y el Partido Socialista con Isabel Díaz Ayuso. Y cómo es capaz de utilizar todos los recursos que tiene en su mano para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
También está en juego saber si tenemos un gobierno al que se le pega un capón por presuntamente haber dicho yo tengo capacidad para utilizar datos confidenciales para perjudicar a quien yo quiera, y ese a quien yo quiera puede ser cualquier ciudadano, sí. O me pegan un rejonazo con esto y reflexiono, me voy al rincón de reflexionar. Yo creo que eso también, como sociedad, es importante.
No, por supuesto el tema es importante, pero yo creo que son temas que están en diferente escala, porque, mira, utilizar los recursos públicos a beneficio de inventario o del partido que está en el poder, es que lo hemos visto tantas veces. Mira, voy a poner un ejemplo muy, vamos, del que soy conocedor en los últimos meses o años. Ha habido gente que ha escrito artículos críticos con el gobierno y que automáticamente se le han abierto inspecciones de Hacienda. ¿Y eso qué es? ¿Eso es una casualidad o es que hay un gobierno detrás leyendo lo que publican algunos y que cuando le pegan un pescozón enseguida le abren una inspección de Hacienda? Es lo mismo que esto de Isabel Díaz Ayuso, es decir, filtran los datos porque lo que quieres es perjudicar a tu rival, a alguien del que te quieres vengar. Eso está muy mal en todos los casos y yo no lo justifico, pero creo que nos debería preocupar más lo otro, que es el robo sistemático, cómo gente utiliza las instituciones para lucrarse a nuestra costa. Evidentemente lo del gobierno y la filtración habrá que investigarlo, por supuesto, habrá que determinar responsabilidades, pero cuidado porque en el fondo esto de las filtraciones periodísticas al final, en fin, cualquiera que haya ejercido el periodismo sabe que una buena parte de la información que se publica es fruto de filtraciones, interesadas en todos los casos, y muchas veces son desde el gobierno, otras desde la oposición o de otro tipo de instituciones. Por tanto, tampoco me pondría yo aquí a hacer una persecución exhaustiva y a obligar a los periodistas a confesar no se sabe qué fuentes, porque en realidad eso creo que habría que sacarlo un poco de la investigación. Aquí lo único que habría que determinar es si efectivamente se ha cometido un delito de revelación de secretos por parte de Fiscal General del Estado, que es grave, y luego más allá de eso, pues habrá que ver dónde queda el asunto, pero insisto que me parece un tema de menor importancia respecto al primero.
Sí, que el caso de la trama que se lucraba en torno al gobierno con presuntos elementos dentro del gobierno es un caso clásico. De hecho, Miquel, cuando Herrera entrevistó aquí a Aldama, a mí me llamó la atención la serenidad o incluso, si quieres, el cinismo con el que dijo: yo soy empresario y en este país para conseguir determinadas cosas tienes que pagar. El 3% de Cataluña demostró que hay muchas empresas que pagan bajo cuerda, porque la que no paga está fuera del circuito. El que corrompe es el político. El empresario también entra en esa rueda. Pero si el político es limpio, ahí no hay nada que hacer, ¿no?
No, eso por descontado. Nosotros lo conocemos muy bien aquí en mi tierra. Tú ibas a presentarte a cualquier concurso público y un señor muy amable y con un catalán perfecto, pronunciando las L's geminadas de manera impecable, que ni Pompeu Fabra, te decía: bueno, pero es que esto, claro, ya sabe usted cómo va, ¿no? Y si alguien decía: no, yo es que no sé cómo va, pues ese señor no se comía un colín. Esto es así, y además creo que es así en muchísimos sitios. Pero de lo que se trata es de erradicar la corrupción y sobre todo de erradicar partidos y gobiernos que se fundamentan básicamente en eso, porque mira, un chorizo le puede salir a la mejor familia o dos o tres, pero cuando todo está basado en esa trama de extorsión para perpetuarse en el poder por lucro, pues hombre, yo creo que alguna cosa habría que hacer. Y en España, en estos momentos, estamos como estamos en buena medida, creo yo, porque ha habido mucha gente que se ha lucrado y piensa, como deje yo el cargo y deje de estar aforado, me va a caer la del pulpo encima.
Uh-huh. Nicolás, termino con tu reflexión, en un minuto.
Todo es importante, ¿no? Cualquier infracción de la ley, desde luego la corrupción tiene una atracción lógicamente terrible para los ciudadanos, nos repercute más directamente a todos, tiene hasta un lado morboso cuando vemos algunos de los que practican esa corrupción rampante, ¿no? Ahora, a mí, al contrario que Álvaro, la utilización del poder para ir en contra del adversario político me parece que es uno de los males que mata a la democracia. Quiero decir, todos harán, y yo no responsabilizo al periodista que tenga la información, ellos tienen como la tengan, y no lo sé yo, pero todo lo que ha pasado en la fiscalía, entre una fiscal y el fiscal general, el borrado del teléfono del fiscal general, que el fiscal general siga siendo fiscal general en este proceso, que luego esto se haya extendido a la Moncloa, y todo debido a lo que yo denominé la obsesión por de Sánchez por la presidenta de Madrid, Ayuso, ¿no? Es la sensación que tengo, lo dije cuando apareció el conflicto con Lobato, es que la obsesión de Sánchez con Ayuso va a llevar al PSOE al desastre.
Uh-huh. Esa reflexión es
totalmente.
Es interesante, efectivamente, porque a veces cuando las bajas pasiones la historia, entran, se cometen errores.
Como la historia de un resentimiento que no puede controlar. Uh-huh. Y entonces ya tiene. El secretario general de Madrid está fuera. Van a ganar aquí cuando yo diga. El fiscal general está imputado.
Dos secretarios de comunicación que han salido de Moncloa.
Dos secretarios de comunicación de Moncloa, no del zoológico, de Moncloa. Uh-huh. Y dices tú, bueno, ¿pero esto qué es? Es decir, han urdido todo un sistema, toda una organización para ir en contra de una persona. Uh-huh. Por pues ser un pariente, tener una relación con otro líder político. Eso es gravísimo, como es gravísimo, por cierto, lo que decía Álvaro. Yo no lo puedo decir que sea cierto, pero sí, ya lo he oído en alguna ocasión. Estos toques de atención a algunas personas críticas desde instituciones públicas como la Hacienda, uh-huh, son gravísimas.
Son realmente preocupantes, efectivamente.
Claro, claro.
Bueno,
y
pues
tenemos
son,
que rebelarnos contra
son
eso.
Son ya las 8:57, una hora menos en Canarias. Ahora, a la vuelta, reciclamos la actualidad y le damos una vuelta a Canarias y a la inmigración. Será en nada, en un segundo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 35 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apunta a los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene